Ser Podcast.
Hoy hablamos de gazpacho y de otras sopas frías, pero empezamos con el gazpacho porque es la más conocida y consumida en este país. Ha sido incluso protagonista de una de las escenas más divertidas de una película con Oscar. Así que volvemos al cine.
A este gazpacho le han echado algo. ¿Qué tiene este gazpacho?
Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está en mezclarlo bien.
En 2023, son las últimas cifras oficiales, se consumieron más de 100 millones de litros de gazpacho envasado. Es la sopa fría más española, pero no solo se consume aquí. El gazpacho se exporta a Francia, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña y a un montón de países. Es un recurso rápido y muy cómodo para tener un entrante o primer plato refrescante. Con Cristina Pareja, ¿qué tal, Cris?
Hola, ¿cómo estás, Sonia?
Muy bien, pues vamos a saber más contigo sobre las sopas frías que tanto se consumen en verano. Te planteo una primera duda. ¿Qué diferencia hay entre gazpacho y salmorejo, más allá de lo evidente, que es que el salmorejo es más espeso?
Sí, más espeso por los ingredientes. Lleva más pan, pero la diferencia básicamente son los pimientos, el vinagre de Jerez que lleva el gazpacho. Tienen los mismos ingredientes excepto estos dos. El vinagre de Jerez.
El salmorejo no lleva vinagre de Jerez.
No lleva vinagre de Jerez. Y en algunos lineales del supermercado sí que aparece el vinagre de Jerez en el salmorejo.
Pero no debería estar.
No debería estar porque realmente el salmorejo son cuatro ingredientes. Pan, tomate, aceite, sal y un poquito de ajo. Bueno, la sal se cuenta, pero en realidad cinco. Al final, esa diferencia de ingredientes es la diferencia de una receta a otra. El gazpacho lleva un poquito de agua, por eso es más ligero. Y bueno, se adereza con otros toppings, pero realmente es que son cremas similares, refrescantes y muy clásicas, claro.
Tú eres una experta en cocina porque eres cordon bleu. Yo no sé si te parece bien que compremos estos productos envasados.
Yo sí que soy defensora de esto porque al final vas a la playa, te coges un bote del supermercado y ya tienes el primer plato para todos. Pero hay que hacerlo en casa. ¿Por qué? Porque es tan fácil como meterlo en una batidora, turmis. Tampoco necesitas grandes cosas para preparar esa receta tan buena y tan saludable que es el salmorejo. Tomas los productos frescos y además tú equilibras, ¿no?, el sabor. Si te gusta más el ajo, echas un par de dientes. Si te gusta más el vinagre, añades un poquito más en el gazpacho. En realidad es una receta que puedes equilibrar a tu gusto y es fácil de hacer en casa.
Cristina, tú has hecho varias catas con los productos de supermercados, creo que no solamente de gazpacho, también de salmorejo.
Sí.
Cuéntame cuáles son esas conclusiones a las que has llegado.
Bueno, la primera cata que hicimos fue una cata de gazpacho. Igual Chumi se acuerda.
Chumi es nuestra técnica.
Sí, sí, sí.
Está escuchándonos, grabándonos, escuchando atentamente. Yo creo que tomará luego nota de las recetas que nos vas a dar.
Sí, sí, sí. Además, merecen la pena. En esa cata, en esa primera cata, se hizo viral además porque metí un gazpacho de mi cosecha. Mezclé una receta natural hecha en casa con las del supermercado. Dos de ellas, la mía y otra muy similar, fueron las ganadoras. Sin saber ellos, que no eran todas de lineales, ¿no? Es curioso, pero la conclusión a la que llegué es que deberíamos todos hacer ese ejercicio en casa, coger tres marcas, hacerlo de vez en cuando. Hacerlo con algún producto que nos guste mucho.
Y hacerlo incluso como un juego, ¿no?
Como un juego, coger tres marcas y probarlas, porque esos matices de sabores llaman mucho la atención. Yo llegué a la conclusión de que bebemos cualquier cosa. Sí, que no diferenciamos. Había, recuerdo en esa cata, que había un sabor a pimiento asado, que digo, ¿por qué tiene que haber pimiento asado?
Tiene que ir en crudo, ¿no? Todos esos ingredientes siempre.
Sí, 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 van en crudo. ¿Por qué olía tanto? Porque estaba asado. Al final, bueno, pues hacen sus equilibrios de sabores y las marcas intentan aproximar ese sabor siempre que sea similar, ¿no? Que sea parecido. Entonces, equilibran mucho los sabores con las cantidades. Si meten un pimiento asado, pues que siempre esté asado, porque esa es la diferencia de un sabor de una marca a otra, ¿no? Entonces yo invito a la gente a que haga en casa ese ejercicio que les va a sorprender, ¿eh? Es curiosísimo, seguro. Y merece la pena y te lo pasas muy bien, ¿eh?
Sí, sí, lo voy a hacer seguro. Oye, una cosa, ya que hablamos de gazpachos, no sé si me voy a adelantar a lo que luego nos ibas a contar de sopas frías, pero el gazpacho de fresa, de sandía, de todo esto, ¿eso es gazpacho? Que hay mucha gente que es que dice que le horroriza, entonces pregunto.
Ya. A ver, yo creo que el gazpacho tiene que llevar ingredientes comunes. El pepino tiene que aparecer. El sabor a pepino yo creo que es identifica al gazpacho. Es verdad que la fresa, es extraño ver una fresa ahí, pero la fresa con el pimiento casa muy bien. Hay gazpachos de fresa y pimiento que son perfectos. La receta original, pues bueno, la receta original es la que te apetece y la que conocemos todos, y además es que gusta sentarte a comer y saber qué vas a notar cuando comes, ¿no? Uh-huh. Pero eso son bebidas frías, son cremas frías que también son aceptables. Hay muchas mezclas, de hecho te traigo una de aguacate, uh-huh, y una, sí, de remolacha con naranja, también muy buena.
O sea que al final lo que tendrían que hacer es no llamarle gazpacho, ¿no?
No son gazpacho. En realidad llamamos gazpacho por dar la idea a una bebida fría, pero la realidad no es esa.
Cristina, vamos a hablar ya de sopas frías, de cremas frías en general, no solamente del gazpacho del salmorejo. ¿Qué debemos tener en cuenta para prepararla?
Bueno, para prepararla que no sea muy espesa, porque al final es una sopa, y la sopa, si la creamos como una crema, pues resultará pesada. Es la textura importante. El sabor, que sea refrescante, que tenga sabores que identifiquen el gazpacho o la bebida, o que estén equilibrados. Como he dicho antes, la fresa y el pimiento casan muy bien. Pero, ¿qué es lo bueno de esas sopas? Pues que según las vas batiendo, las vas probando y puedes rectificar. Se rectifican al momento, por eso son tan buenas y tan fáciles de hacer en casa. Luego, sazonarlas al momento. No hay sopa fría que esté bien sazonada cuando la trituras.
¿Cómo quieres decir? Sazonar. Primero trituras y luego
trituras
sazonas.
Y luego sazonas.
Vale.
Sí, sí. Pues echas un poquito de sal. Siempre en un gazpacho, por ejemplo, que es lo que hacemos normalmente. Añadimos un poquito de sal y luego vuelves a probar al final. Siempre, porque es fácil que quede sosa. Y si queda demasiado salada, la única forma de rectificar esa sal en exceso es añadir otra cantidad igual de receta sin sal. Es que no hay
nada. O sea, lo de añadir agua solo no vale.
No, porque la estropeas. No. Claro, al final terminas dejándola más líquida.
Sí, entonces, con la menos única, sabor.
Sí, la única. Además, esto sirve para todo. Ya. Para todo lo
Creo
que te imagines.
Volver a trabajar todo lo que has hecho.
Exacto. Sí. No hay a veces eso de echar una patatita a veces en los guisos. Es bueno, absorbe la sal. Lo que estás haciendo es crear más guiso. Sí. Para evitar ese sabor salado en exceso, ¿no?
Y hay sopas frías que primero se calientan porque se cocinan, ¿no?
Sí, la bichisuas.
Estaba pensando yo, que me gusta mucho. Sí. Estaba pensando en la bichisuas. ¿Esas se sazonan también después, en frío o no?
No, se sazonan en el momento. Esas sí que son
mientras
en el
lo vas
momento.
Cocinando.
Claro, porque las verduras cuando empiezan a cocinarse necesitan esa sal. Para cocinarse mejor, la cebolla cuando empiezas a cocinarla siempre hay que echar un poquito de sal porque haces que saque, que expulse el agua. La sal siempre con la cebolla.
Uh-huh. ¿Y la tienes que salar antes de echarla en el recipiente, la sartén, en la olla, lo que sea, o después, una vez dentro?
Mientras la cocinas.
Vale, o sea, dentro.
Dentro, mientras la cocina, sí, no hace falta fuera. O sea, es una imagen que hemos visto mil veces, ¿no?
Sí.
Empezar el sofrito y añadir la sal. Sal, uh-huh, y pimienta. Luego los toppings también es importante.
Claro,
las sopas
estaba pensando
sin
en
un
eso.
Topping, aunque hay gente que dice, mira, yo me como un gazpacho sin topping, que no me hace falta.
Sí, yo lo hago, bueno, también.
Sí, pues
sí, yo
rápido.
Yo debería hacer tantas cosas mal, pero
no, pero es verdad que al final sabe más rico, ¿no?
Y además le da, sobre todo si tienes invitados, el tema del topping le añade también una decoración, un color, lo hace más apetitoso.
Eso es. Uh-huh. Y la temperatura. Por último, la temperatura. Es importante la temperatura. Tienes que dejarla un ratito fuera de la nevera para que se atempere y todos los sabores salen. Tienes que elevar un poquito la temperatura.
Pues son recomendaciones que son fáciles de seguir,
sí,
y que va a hacer que tomemos un producto pues mucho más rico, ¿no?
Más rico.
Eso está bien. Vamos a hablar más de los toppings porque creo que es una forma de personalizar este plato. Cuéntame qué contrastes, qué texturas, qué va con qué, ¿no? ¿Qué le puedo añadir yo al gazpacho? ¿Qué no le debo añadir?
Claro, bueno, no le debes añadir algo extraño, porque la gente cuando está comiendo algo necesita saber que esto va a aparecer allí, o por lo menos que lo está viendo. Los toppings tienen que ser como mucho 3 o 4, que se vean claramente y que sobre todo cuando te lo vas a comer, pues no te suene extraño. No te puedes tomar un pepinillo en una bichisuas, claro. No pega, ¿vale? Entonces todo esto, o si dudas, pruébalo. Échalo y pruébalo antes de servirlo, ¿no? Uh-huh. Eso es importante. Bueno, las texturas tienen que encajar, porque, claro, una sopa es una cosa blandita, es una sopa, es una crema, y necesitas crujiente. Entonces, bueno, ¿qué forma hay de poner un crujiente a un topping? Pues hay muchas, desde pan tostado, el curtón, los frutos secos, el pistacho, que queda muy bien verdecito, unos piñones tostados, unas almendras laminadas tostadas. Todos estos son crujientes que le van muy bien a las sopas y además son como un fondo. Necesitan tener esas sopas algo que destaque un poquito, pero que no la sopa que luzca por sí sola, pero que con esos toppings te apetezca seguir comiendo. Por ejemplo, un jamón, colocas el jamón serrano en el microondas en tandas de 15 segundos. Si pones el jamón serrano 3 minutos en el microondas, se te quema. Entonces, si tú colocas el jamón serrano sobre un plato extendido, las lonchas, y en 15 tandas de 15 segundos abres y cierras, lo haces 7-8 veces, eso se te queda deshidratado, lo trituras y es un polvo de jamón serrano delicioso que sirve para sopa, para estas cremas frías y para... Este topping sirve para todas.
¿Y pones la loncha del jamón sin taparlo ni nada?
No, sin taparlo. Es verdad que se puede hacer al horno, entre dos hojas, eso lo habréis visto muchas veces porque eso sí que es más común, pero eso es lo más fácil, es ponerlo sobre un plato y se acabó.
¿En el micro en tandas de 15 segundos?
Sí.
¿6 veces?
Bueno, lo vas viendo, vale. Porque claro, yo pongo muchísimas, entonces tardo. Llega un momento que está sequito y lo pones en un mortero o en un plato hondo con un poquito de chascas y es que se hace polvo y para decorar una crema fría es buenísimo.
¿Qué otras cosas podemos utilizar para decorar? Se ha hablado del pistacho, del jamón, el huevo duro, por ejemplo.
El huevo duro, ¿sí? Además voy a contar un truco muy bueno, que es separar la yema de la clara y la yema la pones sobre un colador. Aprietas y sale como una especie de tierra, o sea, de forma de tierra, la yema en forma de...
Pero hablamos de un huevo ya duro, claro.
Sí, el huevo duro.
No, es que ahora estaba yo pensando claro, en poner
no,
la
no,
yema.
No. El huevo duro, es verdad.
Separas la...
Separas la clara de la yema y de la misma forma que pasas la yema por el colador, en realidad es tamizar. La yema se queda bonita, queda como si fueran unas bolitas pequeñitas y para decorar queda muy bien. Y lo mismo con la clara. Luego por separado haces la clara, entonces separas el color amarillito del blanco y no parece yema, es un topping. Un topping bien puesto, que también es importante, ¿eh? Ver la presentación, ¿verdad?
Sí, porque los toppings que supuestamente tienen que servir para hacer que el plato luzca un poquito más, según cómo lo pongas o los eches encima, pues hacer lo contrario.
Es importante. Y por ejemplo, el pimiento, parece mentira que un pimiento... ¿no? Si lo cortas todo igual, en trocitos pequeños, y lo sirves encima de la crema, te apetece tomarlo. Si son irregulares, los cortas en trozos más altos. Es importante la presentación, es verdad.
Cristina, me han dicho que te has pasado el fin de semana cocinando sopas frías.
Bueno, es que, bueno, pues para explicar todo esto, he preparado unas cremas y...
¿Qué cremas?
Y bueno,
cuéntanos.
Pues la bichisua que te gusta tanto, he hecho una receta muy rica que te va a gustar. La bichisua es el gazpacho tradicional, con buenos ingredientes, es verdad que tienen que ser... frescos, de calidad, ahora que estamos en verano, pues aprovechar todos estos ingredientes que tenemos de la huerta para hacer gazpachos ricos. Un gazpacho de aguacate, que ese no es muy común, pero en realidad es mezclar aguacate con yogur, con pepino, todos ingredientes blancos para que te salga una cremita, te quede una cremita clara, verde clarito, que queda bonito.
Bien,
entonces, bueno, un topping que he hecho muy bueno, pues es un picadillo de eneldo con pipas de girasol y de calabaza.
Picadillo de eneldo, pero natural, ¿no?
Natural,
que ya...
no fresco, de hierba fresca. Un picadillo con aceite, como una especie de aliño, y sobre la crema del aguacate queda muy bien. O unas tejas de parmesano, que en realidad es rallar un poco de queso sobre una sartén. Haces como una especie, creas como una especie de placa y a fuego muy suave, se crea como una piruleta.
¿Todo esto que me estás contando lo vamos a poder ver en un vídeo, Cristina?
Sí, en un vídeo vamos a ver todos los pasos de los montajes de los toppings
Y de las recetas.
Y de las recetas también.
De aguacate y pepino, sí.
Y luego una de remolacha y naranja. Remolacha y naranja, muy, muy rica. Es una combinación muy buena para una crema fría y además, como es tan vistosa,
claro, el color.
Ahí entra de todo. Albaricoques, glaseados, con una cremita de nata fácil de encontrar. Todo es fácil de encontrar. Lo importante es montarlo y que apetezca y que quede bonito, ¿no?
Y tener un poquito de tiempo.
Sí, tienes que tener un poquito de recursos en casa. Es verdad que al final una nata, pues a veces no la tienes. Pero si piensas en la nata cuando vas a presentar la crema de remolacha, seguro que te va a quedar una granada. La granada, pues la abres por la mitad, la desgranas, la dejas por encima y ya luce más. Y los pistachos, que son tan
ricos y tan verdes.
Ricos y tan verdes y quedan también en las cremas.
Pues Cristina Pareja, muchísimas gracias por compartir todo lo que sabes de sopas frías con nosotros.
A ti, encantada, y me lo he pasado muy bien, y mi familia más, porque las ha comido y hemos disfrutado todos muchísimo.
Yo deseando de ver ese vídeo, sí, para hacer alguna de esas recetas, seguro,
bueno,
que lo hago.
Me alegro.
Gracias, Cris.
A ti, muchísimas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.